A Ràdio 90 iniciem en aquests moments una hora dedicada a la divulgació de la ciència, on la història, geologia, física, química, astronomia, meteorologia i curiositats diàries estaran cobertes amb l'emissió de podcast de Ciència per Escuchar, de ciencias.com. Avui el dedicarem al món de la tecnologia dels materials. Però en lloc de repassar els invents concrets, el que farem és escoltar la biografia de tres inventors. Més que res, perquè el nombre d'invents ens superarien en escreix els genis concrets. Així doncs, a continuació escoltarem la biografia d'Alexander Graham Bell, inventor, entre d'altres, del telèfon. A un quart de vuit, escoltarem la biografia de Benjamin Franklin, l'inventor, entre d'altres, de l'estufa, de les lents bifocals, del parallamps o de l'harmònica de cristall. I per últim, a dos quarts de vuit, escoltarem la de Thomas Alva Edison, inventor, entre d'altres, del fonògraf, de la bombeta elèctrica i d'un aparell per a mesurar la temperatura de les estrelles.
Ciencia y genios. Un espacio de ciencias.com para divulgar el lado humano de las grandes mentes que hicieron posible el avance científico. Ciencia para Escuchar vive gracias a las aportaciones voluntarias de nuestros oyentes. Si le agrada nuestro trabajo y desea colaborar, visite nuestra página web ciencias.com. Alexander Graham Bell es conocido en todo el mundo gracias al invento del teléfono. Sin embargo, hizo mucho más que eso. A su faceta de inventor se suma la de profesor y la de científico. Influenciado por su padre, una persona dedicada al estudio del habla, y por su abuelo, quien le enseñó a dominar las técnicas de la locución, el propio Alexander reconoce que una buena parte de su infancia estuvo ligada a la acústica. Pero inventó muchas cosas más. Ya a temprana edad construyó un autómata cuya cabeza era capaz de articular varias palabras. Diseñó un aerodeslizador e incluso ideó un truco, no era más que un truco por supuesto, para que su perro simulara decir unas palabras. Pero el invento del teléfono eclipsó el resto de sus logros.
Anoche hablé con Tom. Me llamó aquí, a Baddeck Bay, un lugar que me ha servido para esquivar la fama, y ahora, en estos últimos años, para ordenar recuerdos de una vida dilatada y venturosa. He hablado con mi antiguo ayudante muchas veces, pero anoche su llamada me perturbó. Intuyo que no nos volveremos a ver, y por eso, antes de colgar, me despedí con la frase ya histórica que pronuncié hace casi 50 años. Watson, ven, por favor. Te necesito. Fue en Boston un 10 de marzo de 1876. Tom Watson y yo llevábamos muchos meses trabajando en un invento revolucionario. Un aparato capaz de transmitir la voz humana mediante la electricidad. Habíamos construido ya un prototipo, pero hasta entonces no había dado resultado y comenzábamos a perder la paciencia. Ese día yo me encontraba en una habitación y Tom en otra del piso de arriba, cada uno con un extremo del circuito. Recuerdo que estaba cansado y mis movimientos eran torpes. En un descuido, vertí sobre el pantalón un poco de ácido. Instintivamente llamé a mi ayudante sin caer en la cuenta de que no me podía oír. Mi sorpresa fue mayúscula cuando Tom se abalanzó en el cuarto, empezó a saltar como un poseso y a jurar y perjurar que había oído nítidamente mi frase a través del receptor. El invento había funcionado y el teléfono acababa de nacer.
Lo cierto es que ambos formaban un gran equipo. El joven Watson, con solo 20 años, conocía todos los enigmas de la electricidad. Y Alexander Bell, apenas 8 años mayor, todos los secretos del lenguaje articulado. No en vano se ganaba la vida como profesor de sordos, una actividad de la que hizo una fuente inagotable de inspiración.
Desde muy joven me intrigó el misterio del sonido de la voz. Un milagro que nace de una vibración, la de las cuerdas vocales, que se manifiesta gracias a otra, la del tímpano, y que viaja en el soporte intangible del aire. Me preguntaba si no habría una forma de copiar, con medios artificiales, ese complejo mecanismo. Y efectivamente lo había. Consistía en fabricar un dispositivo, al que llamé diafragma, que imitara la membrana del oído humano. En un extremo del circuito, el emisor, coloqué un diafragma que recibía las ondas sonoras y las transformaba al vibrar en señales eléctricas. En el otro extremo, el diafragma del receptor realizaba la operación contraria. Recibía las señales eléctricas y al vibrar recuperaba el sonido original.
El experimento funcionó por primera vez en marzo de 1876. Y ese mismo año, Alexander Bell consiguió la patente del teléfono. Fue un golpe de suerte, porque otros dos inventores, Thomas Edison y Eliza Gray, habían presentado una idea casi idéntica, y de hecho, nunca renunciaron a su paternidad. Pero el destino sonrió al joven profesor de origen escocés, y le premió, antes de cumplir 30 años, con fama y fortuna. Ahora, solo faltaba promocionar el invento e introducirlo en sociedad.
Lo presenté oficialmente en la exposición de Filadelfia del 76, y fue la gran sensación. Impresionó muy especialmente al emperador Pedro II de Brasil, cuyos elogios fueron puntualmente recogidos por la prensa. Al año siguiente, en mi viaje de novios a Gran Bretaña, realicé una prueba ante la reina Victoria, quien también proclamó su fascinación a los cuatro vientos. Lamentablemente, el entusiasmo de la realeza no fue compartido en un principio por el gran público. Muchos no entendían que hablara una voz sin rostro y sostenían que eso solo era propio de fantasmas o del demonio. Otros divulgaron el bulo de que el macabro aparato transmitía enfermedades contagiosas. Y hubo incluso algún iluminado que se remitió a la Biblia para declararlo contrario a la ley de Dios.
Pronto se superaron las reticencias y el teléfono se impuso en todas partes. Curiosamente, solo su creador, Alexander Bell, le dio la espalda. A los 2 años de haberlo patentado, afirmó textualmente que estaba harto de él y decidió consagrarse a otros menesteres de la ciencia. Compró una casa de verano en Baddeck Bay, Nueva Escocia, e instaló un impresionante laboratorio del que salieron muchos y muy curiosos inventos.
Elegí este rincón canadiense porque me recuerda a mi Escocia natal, pero sobre todo porque me presta sosiego para volcarme en la ciencia. En estos años se me han ocurrido muchas ideas y casi todas han tenido éxito. Inventé el audímetro para medir la capacidad auditiva y el fotófono, un aparato aún imperfecto que transmite el lenguaje mediante la luz. Tengo también en mi haber un detector de metales, un sistema de aire acondicionado y hasta una nueva raza de ovejas. Pero mi gran pasión en estos últimos tiempos es la navegación, tanto por mar como por aire. He diseñado centenares de cometas, algunas capaces de transportar a un hombre. Y he creado una lancha que se desliza por encima del agua y que ha batido ya, con 113 kilómetros por hora, el récord mundial de rapidez. También me he tomado muy en serio la divulgación de la ciencia. He fundado una revista, Science, y con un grupo de colegas, una sociedad cultural, la National Geographic, a las que auguro un futuro muy brillante.
Desde su refugio en Baddeck Bay, Alexander Bell quiso demostrar la versatilidad de su ingenio, pero la fama, aunque obstinada, fue tacaña con él. Lo persiguió toda su vida por un solo invento, el que ideó a los 28 años de edad, cuando reclamó la presencia de Tom Watson y estableció con él la primera conversación telefónica.
Escuchado ustedes Ciencia y Genios. Ciencia para Escuchar les ofrece 10 programas de divulgación científica, todos ellos accesibles desde nuestra página web cienciaes.com. Visítela y si le agrada nuestro trabajo, colabore con una donación al mantenimiento de Ciencia Es. Gracias. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar. Ciencia y Genios. Un espacio de cienciaes.com para divulgar el lado humano de las grandes mentes que hicieron posible el avance científico. Benjamin Franklin fue un personaje singular. Es famoso por sus estudios sobre la naturaleza eléctrica de los rayos de tormenta, por la invención del pararrayos, de las lentes bifocales o de la estufa. Fue un amante de la música y de hecho se dice que tocaba el violín, el arpa y la guitarra. A este campo aportó también uno de sus inventos más queridos, la armónica de cristal, cuya historia les contamos en nuestra página web, cienciaes.com. Fue filósofo y político, un político esencial durante la independencia de los Estados Unidos de América. Les invitamos a escuchar la historia de su vida.
Era una tarde de mediados de abril del año 1790 y el cielo de Filadelfia presagiaba tempestad. Dentro de la casa, la criada había cerrado todas las ventanas y se disponía a encender la estufa, a la que siempre consideró el invento más útil de los muchos que había ideado su señor, un lúcido y corpulento anciano que justo en ese instante la reclamó con el timbre de la campanilla. Sin dilación, la mujer subió al dormitorio, donde un hombretón achacoso se hallaba inmovilizado en la cama a causa de las piedras que, con la edad, se le habían acumulado en la vesícula. Con afable firmeza, el enfermo requirió su dosis diaria de opio, recetada expresamente por el médico para apaciguar el dolor. Después pidió un libro. y tras ajustarse unas lentes bifocales de su propio diseño, el viejo Benjamin Franklin se dispuso a leer y a recordar, entre párrafo y párrafo, los principales episodios de una larga y muy fructífera vida.
Siempre he hallado solaz en la lectura. Y es tal mi veneración por los libros que cuando me lleve la muerte no quisiera ser recordado ni como político ni como hombre de ciencia, sino como impresor. Al fin y al cabo, fue mi primer oficio. Lo empecé a ejercer a los 12 años, cuando entré como aprendiz en la imprenta de mi hermano James. En realidad, hubiera preferido seguir en la escuela, pero los ingresos de mi padre, un humilde fabricante de velas, no alcanzaban para alimentar a 17 hijos. Y aunque yo era el penúltimo, me vi obligado a ganarme el jornal. Dentro de lo que cabe, el taller de James fue la mejor alternativa. Por mis manos pasaban innumerables libros que devoraba no solo por el gusto de leer, sino como punto de referencia para aprender a redactar con estilo. Mi género predilecto era la poesía, pero la abandoné por el ensayo cuando descubrí que como poeta no tendría porvenir alguno.
En 1721, James Franklin fundó un periódico y el joven Ben, con 15 años de edad, se ocupaba de repartir ejemplares durante el día y de redactar artículos anónimos por la noche. Sus escritos, salpicados de irónico ingenio, captaron enseguida la atención de los lectores y también la de las autoridades coloniales, que a raíz de un texto tildado de excesivamente liberal, ordenaron el cierre del diario. James, como propietario, pasó un mes en la cárcel y durante ese tiempo el menor de los Franklin asumió clandestinamente el papel de director. Las relaciones entre los dos hermanos, sin embargo, estaban ya muy deterioradas y tras una sonada reyerta, ambos decidieron separarse. En octubre de 1723, con 17 años de edad, y 10 peniques en el bolsillo, Benjamín abandonó su Boston natal para ir a buscar fortuna a Filadelfia.
Llegué un domingo por la mañana con más hambre que vergüenza. Tan es así que lo primero que hice con los 3 peniques que me quedaban fue comprar una bolsa de pan, que devoré literalmente mientras andaba por la calle en busca de trabajo y alojamiento. Engullí el último de los panecillos frente a la casa de los Reed, y la casualidad quiso que Débora, mi futura esposa, saliera en ese instante por la puerta. La primera impresión no fue muy buena, que digamos, pero ese mismo día su padre me ofreció hospedaje y acabé por caerle en gracia. Sin ánimos de presumir, siempre he tenido don de gentes y gracias a ello logré conquistar a los personajes más encumbrados de la ciudad. Entre ellos, al mismísimo gobernador, a Sir William Keith, quien me animó a ir a Inglaterra para labrarme un futuro. En su afán de agradar, él mismo se ocupó de organizar el viaje y me prometió varias cartas de presentación que, dicho sea de paso, jamás recibí.
Y fue así como a los 18 años de edad, Franklin realizó el primero de sus innumerables viajes a Europa. Tras esperar vanamente las recomendaciones del gobernador, desplegó todo su ingenio para abrirse camino en Londres, con tanto acierto que acabó trabajando en la mejor imprenta de Inglaterra. Al cabo de 2 años, le invadió la nostalgia y regresó a Filadelfia, donde adquirió una ruinosa gacetilla que muy pronto convirtió en el periódico más leído de las colonias, casi tan prestigioso como el célebre Almanaque del Pobre Ricardo, una publicación anual que ejerció enorme influencia sobre la mentalidad de la época. Pero el infatigable Franklin no se conformó con modificar las ideas. Quiso también alterar las costumbres y se embarcó en una vorágine de proyectos. Fundó la primera biblioteca pública de Estados Unidos y la primera estación de bomberos de Filadelfia, un municipio que se empeñó en embellecer. De cara a ello, inventó una estufa que despedía más calor y menos humos que las chimeneas, y se ocupó también de promover el asfaltado de calles y el alumbrado de la ciudad.
Por aquella época estaba tan obsesionado con el fenómeno de la electricidad que ni siquiera era capaz de conciliar el sueño. Así estaba, meditando en la cama una noche, cuando el latigazo de un trueno me inspiró con aquella idea tan arriesgada y genial. Me refiero a mi empeño de demostrar que las tormentas no son más que el producto de un intercambio de electricidad entre la tierra y el cielo. Claro que el método elegido no fue el más recomendable. Sucedió una tarde de 1752, durante una de las peores tormentas del año. Deseoso de probar mi tesis, no se me ocurrió nada mejor que salir al campo para volar una cometa con un alambre de punta en su extremo superior. En pleno diluvio, acerqué la mano a la llave metálica para soltar el hilo de seda y casi me va la vida en ello. Recibí una descarga de tal envergadura que perdí el conocimiento. Pero en cuanto me recuperé, empecé a dar botes de alegría como un poseso. Había conseguido desenmascarar el rostro iracundo de Zeus.
Lo cierto es que Franklin tuvo una inmensa suerte con su temerario experimento. Y prueba de ello es que dos personas que lo repitieron poco después no vivieron para contarlo. En cualquier caso, como hombre pragmático que era, Franklin no tardó en sacar consecuencias prácticas de su atrevida demostración. Tras haber constatado que los objetos puntiagudos atraían la electricidad, sugirió que se colocaran en los techos de las viviendas varillas con punta de metal conectadas a tierra. Fue así como surgió el primer pararrayos, un artilugio de tan probada eficacia que prácticamente todos los edificios de Filadelfia disponían de uno en el año 1775. Por aquel entonces, sin embargo, el polifacético impresor estaba totalmente volcado en la carrera diplomática. Había pasado la última década en Gran Bretaña como representante de las 13 colonias americanas que empezaban a reivindicar ya su propia soberanía.
Tras una ausencia de 11 años, llegué a Filadelfia el 5 de mayo de 1775. Y nada más pisar tierra, me enteré que en Lexington y Concord se habían librado ya las primeras batallas de una guerra que era imposible sujetar. Dividido entre la lealtad que debía como súbdito al rey Jorge III y la devoción que me inspiraba la idea de libertad, opté por esta última, y el 4 de julio de 1776 estampé mi firma junto con la de otras cuatro personas en el breve e inmortal pliego de la Declaración de Independencia. En septiembre de ese mismo año, me encomendaron la misión de buscar ayuda económica y militar en Francia, país en el que permanecí 9 años, y donde fui recibido desde el primer instante como un héroe nacional. La adoración que me profesaban los franceses era realmente bochornosa. Mi imagen aparecía reproducida en los sitios más insólitos, desde un minúsculo pastillero hasta un gigantesco retrato sobre la chimenea de un gran salón.
Como primer embajador norteamericano en Francia, Franklin fue el encargado de firmar en Versalles, el 3 de septiembre de 1783, el Tratado de París. Un documento que sirvió para sellar la paz definitiva entre Gran Bretaña y sus antiguas colonias, convertidas ya en país soberano, al que se dio el nombre de Estados Unidos. 2 años después, el anciano Benjamin Franklin regresó por voluntad propia a la tierra que le vio nacer para contribuir al reto de forjar una nueva nación. Participó como delegado de Pensilvania en la redacción de la Constitución estadounidense y no quiso morir sin cumplir con un deber de conciencia. En febrero de 1790, presentó un escrito ante el Congreso para exigir la abolición de la esclavitud. La respuesta jamás le llegó. Y 2 meses después, el 17 de abril de ese mismo año, falleció en su casa de Filadelfia el hombre que, a decir de un poeta francés, arrebató el rayo al cielo y el cetro a los tiranos.
Han escuchado ustedes La vida de Benjamin Franklin, un capítulo más de Ciencia y Genios. Ciencia para Escuchar les ofrece un conjunto de podcasts de divulgación científica. Ciencia y Genios, Hablando con Científicos, Ulises y la Ciencia Nuestra de Cada Día y Zoo de Fósiles. En nuestra página web, ciencias.com, encontrarán todos los podcasts e información adicional. Dependemos de la generosidad de nuestros oyentes. Escúchenos, visite nuestra página web. Y si le agrada nuestro trabajo, ayúdenos a divulgar la ciencia. ciencias.com. Ciencia para escuchar.
Use a lock that has no key, bind you with chains that no one else can see. Let the water creep over.
Ciencia y Genios. Un espacio de ciencias.com para divulgar el lado humano de las grandes mentes que hicieron posible el avance científico. Thomas Alva Edison es uno de los inventores más prolíficos de todos los tiempos. Entre las 1093 patentes que acumuló a lo largo de su vida, han cobrado fama la bombilla eléctrica, el fonógrafo, la mejora del teléfono y del telégrafo, etc. La mayoría de sus inventos tuvieron una marcada utilidad práctica, pero también hubo ideas que ayudaban a la ciencia básica. Entre estas últimas está la invención del taxímetro, un artilugio ideado para medir el calor de las estrellas. Una historia que le invitamos a leer en el texto complementario que ponemos en nuestra página web, ciencias.com. Ahora les invito a escuchar la historia de la vida de Thomas Alva Edison.
El sol de otoño se había ocultado ya bajo las aguas del río Potomac. La noche empezaba a instalarse sobre el cielo de Washington, pero el edificio más emblemático de la ciudad, la Casa Blanca, retaba a las sombras con un derroche de luz. Centenares de farolillos iluminaban los jardines, y dentro no había una sola estancia a oscuras. La más reluciente era el comedor, en donde aquella noche, el 21 de octubre de 1929, se celebraba un banquete para festejar el 50 aniversario de uno de los inventos más espectaculares del siglo. Después de los postres, el presidente elevó su copa en honor del agasajado, y todas las miradas se posaron sobre un anciano de porte erguido que, sorprendentemente, no correspondió al ademán. Tras un fugaz titubeo, el inventor, que era sordo desde la niñez, se levantó de la silla. Con pulso incierto, Thomas Alva Edison, que así se llamaba, esbozó un brindis y acto seguido se desplomó sobre el suelo.
¡Qué bochorno! Desmayarme así delante de todos. Aún no logro explicármelo. Dicen que es la edad, que son ya 82 años y que necesito reposo. Reposo. ¡Qué palabra tan torpe! Jamás he dormido más de 4 horas, y nunca de forma seguida. Solo cabezaditas para recuperar fuerzas, muchas veces sobre una mesa del laboratorio. Mi jornada laboral y la de mis colaboradores, mi célebre equipo de insomnes, nunca bajó de las 20 horas. Gracias a ello, he conseguido sacar un nuevo invento cada 10 días. Y si las cuentas no me fallan, llevo ya patentados 1092. Ya sé. Muchos me consideran un superhombre. Me llaman incluso el mago. Pero no me cansaré de repetirlo. La genialidad exige un 1% de talento y un 99% de sudor.
Aunque Thomas Edison fue, por encima de todo, un trabajador infatigable, no cabe duda de que le sobraba lucidez. Pero sus maestros no lo supieron apreciar. Confundieron la avanzada sordera de aquel niño taciturno de 8 años con la necedad. Y así se lo comunicaron a su madre, quien, furiosa, lo sacó del colegio y asumió personalmente la tarea de instruirlo. El pequeño Tom apenas había pasado 6 meses en la escuela, pero resultó ser un alumno muy aventajado. A los 10 años, había montado ya un laboratorio casero al que destinaba todos los ahorros de su paga semanal. No era mucho, así que con 12 años recién cumplidos, decidió emanciparse y buscar empleo. Lo encontró en la línea de ferrocarril como vendedor de periódicos, y el oficio, gracias al calculado ingenio de Edison, resultó ser mucho más rentable de lo esperado.
Al principio, aquel negocio era una ruina. Pero todo cambió en abril de 1862, cuando se desató una de las batallas más sangrientas de nuestra guerra civil. Soborné a un telegrafista, quien a cambio de una suscripción gratuita al periódico, envió la escueta noticia a todas las estaciones de tren. El titular apareció escrito a tiza en los tableros de anuncios, en donde se informaba también, muy oportunamente, que los detalles venían en la prensa. Aquel día me hice de oro. Los viajeros me quitaban literalmente los diarios de las manos y yo, lo reconozco, me aproveché de la situación. Vendí los primeros a su precio habitual, 5 centavos, pero los últimos alcanzaron la desorbitada cifra de $0.50. Con aquella pequeña fortuna, adquirí una imprenta usada que instalé en uno de los vagones. Desde ahí, redactaba y editaba semanalmente una gacetilla con el chismorreo local que tuvo, desde el primer momento, una gran aceptación.
Y fue así como a los 15 años, el joven Thomas descubrió que entre sus muchas habilidades figuraba la de hacer dinero. No es que fuera precisamente un as de las finanzas. A lo largo de sus 84 años de vida, se arruinó muchas veces, pero siempre logró capear el temporal. Su obsesión por patentar inventos, muchas veces solo retoques de las creaciones de otros, le permitió amasar una fabulosa fortuna y aumentar notablemente el patrimonio del país. Según un estudio de la época, la febril actividad de Edison reportó al Tesoro Nacional unos 1.500 millones de dólares de los de aquel entonces, que valían mucho más. Pese a ello, la riqueza nunca lo ofuscó. Thomas Edison fue un hombre campechano y dicharachero, muy poco amigo de los artificios, y tan espontáneo que sus gestos en ocasiones rayaron incluso con la heroicidad.
Héroe, lo que se dice héroe, solo lo fui una vez. Cuando salvé al hijo del jefe de la estación de morir arrollado por un tren. El padre quedó tan agradecido que no sabía cómo gratificarme, así que yo mismo fijé la recompensa. Le pedí que me enseñara todos los secretos de la telegrafía, a lo que el buen hombre accedió encantado. Y no solo eso, me permitió instalar en el último vagón del tren un laboratorio de química. Todo iba sobre ruedas, hasta que dejó de ir. Y nunca mejor dicho, porque ese momento coincidió con el día de un pequeño accidente ferroviario. El trompicón me sorprendió justo en medio de un experimento, con tan mala suerte que derramé todos los ácidos y provoqué un incendio del que ni yo mismo sé cómo salí. Conseguí salvar la vida, pero el despido, ni qué decir tiene, fue fulminante.
Humillado, pero no hundido, el joven Edison se vio en la tesitura de buscar un nuevo empleo. Comenzó un largo peregrinaje como telegrafista por varias ciudades y al final recaló en Boston. Ahí, con la ayuda de un compañero, patentó su primer invento, un aparato para registrar automáticamente los votos del Congreso. Edison estaba convencido de que su máquina causaría furor. Ahorraba tiempo y evitaba malentendidos. Era, a todas luces, un artilugio perfecto. Tan perfecto que el Congreso lo rechazó. Como muy acertadamente le explicó un diputado, la política requiere justamente lo contrario: retrasos, errores y un poco de caos. El desairado Edison se llevó un buen disgusto, pero el berrinche le duró muy poco. Lo justo para hacer las maletas y marcharse a Nueva York, en donde la suerte le sonrió desde el primer momento, desde el instante mismo en que pisó la oficina de una empresa bursátil en busca de colocación.
la buena fortuna quiso que, mientras aguardaba turno para presentar mi solicitud, se estropeara la máquina telegráfica. Aquella avería desató los nervios de todos los empleados y sobre todo del dueño, que perdió completamente los estribos. Lo recuperó al cabo de 2 horas, el tiempo que necesité para arreglar el estropicio y asegurarme un empleo mucho mejor pagado del que esperaba conseguir. Pero mi gran golpe de suerte llegó unos meses después. Había inventado una máquina de utilidad innegable, un indicador automático de cotizaciones de bolsa. Se la presenté al presidente de una compañía de Wall Street, quien se jactaba de ser muy buen negociante. Me ofreció $40,000 y yo acepté de inmediato. Firmamos el contrato y, con una carcajada muy ufana, me reveló que había estado dispuesto a quintuplicar la cifra. Pero la risa se le congeló cuando yo le confesé que solo pensaba pedirle 5 de los grandes.
Edison apenas tenía 23 años, pero sabía ya que con aquel fortunón cualquier sueño era factible. El sueño se cumplió 7 años después, cuando descubrió un pueblecito en el estado de New Jersey, Menlo Park, en donde fundó una fábrica de inventos. Rodeado de un excelente equipo, el mago, como le apodaban los lugareños, convirtió aquel lugar en una especie de taller de los milagros, del que cada semana salía un nuevo artilugio listo para patentar. Muchos eran solo mejoras de ideas ajenas, pero, y de ahí el mérito, con el toque preciso para comercializarlas. Es el caso, entre otros, del teléfono, ideado por Graham Bell y perfeccionado por Edison, quien se inspiró en ese mismo aparato para diseñar el que siempre consideró su invento predilecto, el fonógrafo, una máquina que hablaba y a la que él, por ironías del destino, apenas podía escuchar.
Aquella fue la única vez que renegué de mi maldita sordera. Pero no tuve tiempo de lamentarme. Estaba demasiado ocupado con otro proyecto, el de generar luz con electricidad. Era una carrera contrarreloj, porque un británico, Joseph Swan, había concebido ya una bombilla con el vacío necesario para que al paso de la corriente un filamento ardiera de forma continua en su interior. Para su desgracia y mi fortuna, no consiguió dar con el material adecuado, y fue entonces cuando me adelanté. Ensayé con todo tipo de alambres, al acecho de uno que pudiera arder hasta la incandescencia sin deshacerse. Al cabo de un año y más de $50,000, descubrí que lo que andaba buscando no era un metal, sino, ¿quién iba a pensarlo?, un simple hilo de algodón chamuscado. Pero el caso es que funcionó, y mi bombilla ardió para deleite de todo el laboratorio durante 40 horas seguidas. Ocurrió el 21 de octubre de 1879, una fecha que jamás olvidaré, porque ese día nació la luz eléctrica y murió el alumbrado por gas.
La presentación en Sociedad del Invento tuvo lugar 2 meses más tarde. En la Nochevieja de 1879, y ante cientos de periodistas de todo el mundo, la avenida principal de Menlo Park se engalanó con una ristra de bombillas. Un insólito espectáculo de luz para festejar por todo lo alto no solo el inicio de un nuevo año, sino el de una nueva etapa en la historia de la humanidad. Aquel momento marcó, en cierto modo, el punto culminante de la carrera de Edison, porque, pese a trabajar sin descanso otro medio siglo, nunca revivió un episodio de similar trascendencia. A raíz de ello, recibió un sinfín de homenajes. El último de ellos, el mismo día de su muerte, la madrugada del 18 de octubre de 1931. Por orden del gobierno, se apagaron las luces de los principales monumentos nacionales, aunque el plan, en realidad, era mucho más ambicioso. Se pretendía cortar, por espacio de un minuto, la corriente eléctrica en todo el país. A última hora, se reconoció que el coste hubiera sido desorbitado y que Edison, conocedor, entre otras muchas cosas, del valor del dinero, nunca hubiera permitido semejante despilfarro.
Han escuchado ustedes La vida de Thomas Alva Edison, un capítulo más de Ciencia y Genios. Ciencia para Escuchar les ofrece un conjunto de podcasts de divulgación científica: Ciencia y Genios, Hablando con Científicos, Ulises y la Ciencia Nuestra de Cada Día y Zoo de Fósiles. En nuestra página web, ciencias.com, encontrarán todos los podcasts e información adicional. Dependemos de la generosidad de nuestros oyentes. Escúchenos, visite nuestra página web y, si le agrada nuestro trabajo, ayúdenos a divulgar la ciencia. ciencias.com. Ciencia para escuchar. Thank you.